Leandro, ¿cómo te va? Rubén Molina, muy gentilmente, estaba ahí manejando y detuvo su marcha para hablar con nosotros. Leandro, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Rubén?
Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, varias cuestiones. Primero, tu mirada, o no sé si la mirada del sindicalismo con respecto a lo ocurrido ayer, ¿no? Con este tema de los saqueos, intento de robo en varios supermercados de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no?
No, mira, nosotros sabemos que la situación está difícil, está dura, pero nos parece algo un tanto fuera de contexto el saqueo en sí. El saqueo en sí parecería que está descontextualizado. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para contener las deficiencias de distintos sectores sociales. La verdad que carezco de información como para poder hacer un análisis certero. A priori parecería que es algo medio inexplicable y que podría estar direccionado, pero también sería menospreciar las necesidades de algunos compatriotas. La única información que tenemos es lo que nos muestra una parte del periodismo, que sabemos que muchas veces están direccionados y es de dudosa credibilidad hoy lo que nos muestra. Así que yo preferiría esperar alguna notificación, es decir, alguna notificación de los organismos que se deben encargar de estas cuestiones. No lo interpreto en los lugares donde nosotros nos manejamos, que son de mucha necesidad. O sea, justamente hablamos también con la 62, el trabajo social que está haciendo el secretario general de la 62, Luis de Camelero, y entendemos que hay determinadas cuestiones y sabemos que hay determinados sectores que tienen mucha necesidad, en los cuales estamos, de alguna manera, los sindicatos, los trabajadores, acompañando y ayudando a la función del Estado. Pero esta realidad terrible no se condice con lo que está pasando.
Tal cual. Leandro, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías, acá de este lado.
Sebastián.
Para ir cerrando este tema y uno tratando de interpretar también digamos lo ocurrido ayer, digamos a raíz de imágenes, videos, los mensajes que se estuvieron sucediendo durante la jornada de ayer. Ahora Raúl Castel salió a reconocer que él fue uno de los, entre comillas, agitadores también, que dijo que la gente que trate de agarrar lo que pueda. Bueno, por ese lado, uno trata de entenderlo, pero también uno no entiende porque piensa que estamos a esta altura del año, falta un poco para las elecciones, y uno quizá puede entender cierto malestar social, pero ya más cerca de fin de año, ¿no? Digamos que esto es propio de otra época, o más que nada también de otro momento del año.
Por eso, yo no puedo leer la acción con el contexto. Vos lo resumiste bien en una síntesis. Las acciones con el contexto también, se decía que hubo videos que eran de otra época, del 2013, de otras cuestiones. Por eso digo que a veces la manipulación mediática de las sí, percepciones, de las sensaciones, son difíciles. Hay que por ahí tranquilizar un poco la situación y hacer un análisis más profundo. Lo de Castel, bueno, es responsabilidad de un dirigente, él no puede interpretar o decir libremente que pasen estas cuestiones. Él lo puede hacer, yo no soy quien para decirle. Pero parece que hay una responsabilidad como dirigente de canalizar las cuestiones, las diferencias y las opiniones en una forma lógica. Nosotros debemos, de alguna manera, los que tenemos algún tipo de representación,
sí,
eliminar el discurso violento. Hay que sacar la violencia del discurso de los dirigentes, porque eso faculta a que aquellos que de alguna manera se referencian puedan potenciar o amplificar ese discurso violento y traducirlo en acciones. Entonces, me parece que hay una gran irresponsabilidad de muchos dirigentes políticos, en este caso sociales o sindicales, que hablan libremente de ejecutar actos violentos. Esto tiene sus consecuencias. Y me parece que estos actos pueden tener, pueden estar facultados en estos relatos de odio, donde como el Estado no está, como que es todo libre albedrío, digo, puede tener ese asidero, ¿no? La verdad no estoy en condiciones de asegurarlo, pero sí quiero rescatar esta cuestión. Hay que eliminar el discurso violento de los dirigentes.
Tal cual, tal cual.
Para ocultar la violencia.
Uh-huh. Ahí coincidimos, hay coincidencia con estos conceptos, Leandro. Pero bueno, por otra parte, lo que nos convoca a la entrevista, el día de ayer hubo un nuevo encuentro, ¿no? Por parte de la 62 a nivel regional.
Sí, sí, tuvimos un encuentro con referentes a nivel nacional. Estuvo Karina Moyano, estuvo Marcelo Valiente. Tuvimos referentes de distintos distritos, hablando con los referentes y los titulares de la 62 en Loma de Zamora. Hay una planificación de desarrollar las 62 organizaciones en cada uno de los municipios, o sea, no en forma en una forma que integren varios distritos o regional, sino en cada uno de los municipios. Hay una clara visión de que las elecciones nos dejó algo para interpretar. De alguna manera parecería que la clase trabajadora y los trabajadores parecerían estar disociados del discurso político de nuestras fuerzas, ¿no? De las fuerzas populares, uh-huh. las fuerzas nacionales y populares. Y bueno, me parece que también parte de esto tiene que ver con la no participación en el partido originario nuestro, que es el PJ, la no participación política, la no visualización de dirigentes o referentes sindicales en las listas. Se habla mucho de los trabajadores y se ven pocos dirigentes de los trabajadores en espacios del Estado donde podría decirse que se podrían interpretar las necesidades, los anhelos y las expectativas de los trabajadores. Entonces, en este sentido es que cobra vigencia más que nunca las 62 organizaciones peronistas, que no son otras cosas que la voz de los trabajadores en acción política. Uh-huh. Si bien la CGT regional, las regionales y la CGT Nacional están para hacer representación del alcance de los trabajadores, pero en otro ámbito, ya no tanto inmerso en la política partidaria, porque para eso fue creado este brazo político de los trabajadores, para hacer política directamente. Uh-huh. En ese sentido, entendemos que tenemos que empezar a recuperar las bases, aprovechar los programas de afiliación, afiliar compañeros, acercarnos a los compañeros trabajadores, a las bases del partido, a que, digamos, cuando dicen tenemos que ir a convencer a los compañeros, bueno, hay que convencerlos con acciones. Uh-huh. Digo, el relato, llega un momento, el relato, la discusión, la expresión de la idea es maravillosa, es conceptual, es la guía, nos orienta. Nosotros tenemos que hacer acciones concretas. La única realidad es lo que se ve, es lo que es tangible, lo que uno puede ver, y si queremos que los trabajadores sean partícipes de esto, tienen que ser partícipes. Uh-huh. No podemos decirle, mira, esto es para ustedes, quédense tranquilos, quédense en un margen, pero es para ustedes. No, tenemos que estar adentro.
¿Analizaron el fenómeno Milei, sobre todo el impacto de en el conurbano? Porque fue llamativo realmente los votos que recibió en la periferia. ¿Analizaron eso?
El mismo análisis que creo que tiene la mayoría. Fue algo, nos sorprendió la cantidad. La cantidad, se esperaba una elección de tercios donde un espacio como Milei podría maximizar el descontento de determinados sectores, donde a priori parecería que quitaba participación a los sectores de derechas más reaccionarios, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también fue lo que se realizó. Es qué es lo que se estaba buscando, y salieron dos líneas de trabajo para seguir analizando. Una de esas líneas tiene que ver, ¿no?, lo que nosotros vimos, ¿no?, con que era un voto que, si bien se definían cuestiones internas, locales, era un voto que no tenía valor a nivel nacional. Esto que en algún momento también planteaba Massa, las PASO definen algo que es interno de los partidos, pero a nivel institucional no tiene un valor, ¿no?
Sí.
Y parecería que era eso. Si nada, ahora voto acá, total, después en las que son de verdad, porque muchos decían eso.
¿Vos decís que va a cambiar la elección, la general no, va a ser totalmente distinta desde el punto de vista cuantitativo con las PASO?
Yo no sé si es un análisis objetivo mezclado con la expresión de deseo.
Sí, por eso te iba a decir.
Pero sí, yo creo que sí, porque donde se jugaron de alguna manera estas cuestiones internas, que si bien no definían en una forma definitiva, pero sí establecían candidatos, los oficialismos se impusieron. Uh-huh. Y donde no se jugaba nada, porque no se jugaba nada, parecía como hasta un voto errático. Fíjate lo que pasó en Salta. Si uno mira lo de Salta hace poquito tiempo, la elección de Milei no se entiende. El candidato local, digo, y ya ni siquiera me gusta nombrarlo, porque cada vez que lo nombramos lo posicionamos más. Digo, no se entiende la elección. Los resultados de Córdoba son más inexplicables que los de la provincia. Los resultados de Mendoza. Digo, es algo que de pasar de una elección contundente en determinados lugares, se revierten por una expresión que no tiene... Si vos mirás qué es lo que marcó de diferente en la vida de los cordobeses, de los mendocinos, de los salteños, esta elección. Nada.
Leandro, digo, amén de analizar la elección, ¿estuvieron analizando también medidas a tomar? ¿Cómo sigue esto para ustedes sindicalmente? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a avanzar?
Nosotros estamos acompañando a cada uno de los candidatos locales, que son los que definen la estrategia de abordaje territorial. Nos hemos juntado con Federico antes de la elección, nos juntaremos después con Federico, digo, para ver el plano de Loma de Zamora. Nos hemos juntado con Mariano, nos hemos juntado con... Bueno, con cada uno de los intendentes, ¿no? Con
Gastón. Me dicen que mañana hay una reunión en San Vicente, ¿puede ser?
¿Cómo?
Mañana que habría una reunión en San Vicente con Mantegaza, ¿puede ser?
Sí, tenemos un encuentro de, por otras cuestiones que quedaban pendientes para planificar también y ver por dónde va a transitar la elección dirigida por cada uno de los intendentes. Estamos esperando también que descomprima un poco su agenda el candidato a presidente y que elabore una estrategia nacional y una estrategia provincial integrada. Nos pareció a priori, a nosotros lo que vimos en el territorio, por ahí no en determinados distritos, pero en otros distritos sí, mucha ausencia de la presencia del candidato nacional y provincial. Para ser claro y taxativo, en Esteban Echeverría parecía que no había elección nacional o provincial, y nosotros lo comunicamos.
O sea que a nosotros nos llamó mucho la atención eso, no solo en Echeverría, sino en la región toda, el corte de boleta que hubo a favor de los intendentes, si se quiere ver el vaso medio lleno y si se quiere ver el vaso medio vacío, en detrimento del candidato presidencial, ¿no? Claro,
una cosa es lo que fue la campaña con la ausencia de las figuras nacionales, y que eso se tradujo después en un corte de boleta, por así decirlo.
Bueno, por eso, nosotros tenemos, sin acusaciones, sino simplemente al espacio del observador, lo consideramos inentendible, porque el proyecto local no puede estar alejado de un desarrollo provincial y un proyecto nacional, no existe. Y entonces veíamos posicionamientos, digo, lo hablo claro en ese distrito porque fue donde más se notó. No había una sola pegatina, una pared, nada que diga que era una elección nacional y provincial. Y con esto, ¿qué quiero decir? Porque parecería, alguien puede decir, pero las paredes no votan. Sí, las paredes no votan, pero cuando vos jugás la tuya, que es la de la intendencia, las paredes parecerían que votan, porque ahí sí aparecen. Cuando tiene captada la opinión pública, los medios masivos de comunicación, candidatos de la oposición, nosotros no nos queda otra alternativa que posicionarnos en el territorio, en cada palo, en cada pared, con los compañeros. Cuando se nos pide, salgan a militar. ¿Qué significa salir a militar? Yo salgo a militar algo que hablo y queda en el aire y se desaparece. Tengo que dejar tangible, posicionado, el hombre que estoy militando.
Leandro, digo, más allá de la cuestión estrictamente electoral, desde el punto de vista sindical, hay una sensación como que la 62 está cumpliendo algún rol similar al de la CGT. ¿Hay algo de eso o es totalmente, queda claro que es totalmente distinto?
No, yo creo que lo comenté recién, por ahí vuelvo a repetir el concepto. La 62 tiene un rol de fundación, de mandato histórico, que es la intervención política de los sindicatos peronistas. O sea, que tienen identidad peronista. Por eso son 62 organizaciones
sobre
las organizaciones sindicales.
¿Pero no viene a suplir alguna ausencia de la CGT en la región o no?
No creo. Creo que la CGT regional, yo la integro también, ¿eh?
Claro.
Y mira, nosotros en la CGT regional hemos trabajado parte de capacitación, que sí tiene que ver con eso, hemos estado vinculados también a las intendencias, pero por una cuestión estrictamente gremial, si se quiere, ya no tan abocada a la política, porque hay sindicatos que pueden o no ser partidarios de una idea peronista o nacional, sin embargo tienen, pueden ser sindicatos de izquierda.
Ahora, que las reuniones sean en la bancaria, ¿es este casualidad o digamos o hay algún rol destacado de la bancaria en todo esto?
El rol destacado siempre hay de la bancaria, porque Ezequiel es un gran compañero, porque la bancaria es una organización muy potente, muy representativa. Sergio Parazo es actualmente el diputado nacional, integra, y Ezequiel es concejal también de Loma de Zamora. Digamos, el rol destacado de la bancaria no lo voy a decir yo, está, aparte tiene, es una sede local, no sé por qué la pregunta, pero podría haber sido en Luz y Fuerza o en cualquier sede de cualquiera de los gremios que integran la 62. En este caso fue la bancaria, porque tiene el espacio y el lugar para hacerlo.
Y la bancaria se come muy bien también, ¿eh? Una parrilla, unos asados.
Con los sindicalistas siempre se come bien, se come.
No sé, Torres estuvo medio Casani, ¿eh? La otra vez cuando hubo el acto ese, no. Más o menos, ¿eh?
Ahora, te hago la última de mi parte, Leandro. Estamos hablando de varias agrupaciones, ¿no? Este, la 62, la Cristina Conducción, Axel Gobernador también, y ahora encolumnado detrás de la figura de Federico Otermín. También hacemos referencia a la CGT. Este, ¿todas tiran para el mismo lado?
Sí. A ver, yo creo que sí. Nosotros tenemos, en su momento habíamos iniciado un espacio político sindical, ya habíamos normalizado CGT como institución, habíamos ampliado ese espacio político sindical con dos consignas fuertes, que era en su momento proscripción Las Pelotas en cuanto a la cuestión de Cristina y Axel Gobernador. Después fuimos ampliando ese espacio junto con CTA. Digamos, el campo de representación de los trabajadores, independientemente de su afiliación, es el objetivo, ¿no? Para el peronismo y para Perón decían que había una sola clase de hombres, que hoy le podríamos dar un contexto más genérico de hombres y mujeres, que son los que trabajan. Nosotros nos debemos principalmente a esa cuestión, digamos, primero a las cuestiones que hacen a nuestra patria, después a nuestro movimiento y después a las personas. Y si la solución para que estemos todos integrados es respetar la identidad de cada uno de los distintos de los distintos actores, bueno, iremos conformando los frentes necesarios para ir acumulando volumen y llegar a estos objetivos. Yo creo que son concluyentes, no son excluyentes.
Leandro, un abrazo grande, muchísimas gracias.